Estamos en comunicación ahora con nuestros compañeros de Radio Ciudad Interna y Ciudad Interna, los compañeros que desde el penal Coronda en Santa Fe le ponen el hombro día a día a estar en la libertad dentro del presidio de alguna forma, ¿no? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Todo bien? Acá junto a Ezequiel. ¿Todo bien?
Bueno, Felipe, Ezequiel, ¿qué tal? Buenas tardes también.
¿Cómo está, Javier? ¿Todo bien?
Todo bien. Che, bueno, un gusto volver a oírlos, saberlos bien, y estaría buenísimo que nos cuenten un poco lo que ha estado pasando, porque hace tiempo que no nos contactábamos.
Sí, bueno, tuvimos, bueno, de parte nuestra acá interna, bueno, problemas con internet, no, lo de siempre, pero bueno, si no es un switch que se quemó, el problema del cable, si no es problema del cable, el problema de la compañía que provee internet, y después, bueno, tuvimos también un poco de huelga, de paro, tanto de Ezequiel en su pabellón, yo también en el mío, ya la otra vuelta en el mío, bueno, tuvimos un inconveniente con una de las guardias, donde se tuvo que andar prendiendo colchones, fuego, pero bueno, pero gracias a Dios todo bien, nada pasó a mayores, y bueno, creemos que algo se ha solucionado, ¿no? Y también de parte de Ezequiel también, estos días estuvo en el pabellón, ahí con huelga de hambre, pero bien, que te cuente él.
Bueno, y encontrábamos con una medida, ¿viste? Encontrábamos con una medida que llegamos hasta evitar el ingreso de nuestra visita para que se esfuerce lo que estábamos pidiendo, para que se tome en serio lo que estábamos pidiendo, ¿no?
Ajá.
¿Viste? Mayormente las autoridades esperan que de acá a una semana nosotros ya los viernes levantemos la medida porque van a venir nuestros familiares, y, ¿viste? Entonces decidimos entre todos los compañeros del pabellón número 13 de que no ingrese nuestra visita para que tomen en serio lo que estamos pidiendo, ¿no? Que son lo que nos corresponde del artículo de la 24660, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ellos nos dieron una respuesta que los papeles de diversos compañeros, viste, que se tenían frenado porque no llegaban tiempo y forma, tanto por el tema de que Correccional no hacía el trabajo que tenía que hacer, digamos, de verificar el tiempo de cada interno, que no llega concorde con las tarjetas, que dan de condenado, y entonces la mayoría de chicos explotaron y decidieron tomar una medida porque no nos dan una respuesta, y ya está, la mayoría de los compañeros se encuentran pasado el tiempo que ya está encuadrado para las salidas transitorias, ¿no?
Claro.
Y bueno, y estos días, desde el miércoles arrancamos la huelga de hambre, ¿no? En el pabellón número 13, ya anteriormente se encontraba otro pabellón con huelga de hambre, también por otros motivos, y ya en este mes que arrancamos de noviembre, arrancamos con las medidas de paro, porque ya la mayoría de los compañeros se encontraban encuadrados, ¿no? Digamos, para el mes de noviembre ya la mayoría ya tiene que estar gozando con su salida, y nos tiraron todo para atrás. Nos dijeron que no, hay chicos que le cortaron, teniendo su salida, le cortaron la salida transitoria porque en las tarjetas figuraba que no salía, pero ya estaba saliendo, ¿se entiende?
Claro.
Entonces decidimos entre compañeros de tomar esta medida y darle para adelante para que tomen en serio, y para que vean que es en serio, decidimos el pabellón 13 de que no ingrese nuestra visita ayer domingo, y bueno, pensaron que las autoridades no iba a ser así, pero bueno, hoy nos dieron una respuesta. Vamos a ver si más adelante se concreta. Levantamos la medida de huelga de hambre porque tomamos la palabra de ellos, ¿no?
Ajá.
Esta vez le creímos, dijeron que sí, que se iban a solucionar los temas. Nos mostraron los puntos a seguir de los compañeros que ya están encuadrados. Hasta la misma autoridad nos dijo que hay chicos que ya están pasados para la asistida y para la condicional.
¿Qué quiere decir eso? Ezequiel, sí. Cuando las autoridades penitenciarias, los jueces a cargo de las causas, no hacen su trabajo para el cual se les paga y por el cual, digamos, son funcionarios públicos, ustedes muchas veces están en situación de presidio por falta de cumplir con el trabajo de estos funcionarios, ¿no? ¿Vos considerás que esto se toma como una privación ilegal de la libertad?
Claro que sí, porque mayormente si nosotros digamos, nos encontramos con una condena de 3 años, ¿no?
Sí.
Y a la mitad de condena ya tenemos que estar gozando nuestros permisos, como lo decreta la 24660, ¿no?
Sí.
Y pasaron casi 2 años y pico y hay chicos que todavía no se les dio los permisos. Que no. Ni siquiera el grupo del día de acá lo incorporó en la fase de confianza.
Claro.
Digamos que nos están haciendo privación ilegítima de la libertad, porque hay otro chico que también, que ahora por el motivo que estábamos de medida, que tenía la libertad y no se la daban porque no encontraban un papel en correccional, que no estaba. Y anteriormente, si se le dio al chico anteriormente ese papel firmado por el alcalde, por los directores, quiere decir que estuvo en un momento el papel ese, ¿no?
Claro.
Y ahora se pide la libertad a través de un escrito por derecho propio y figura que en correccional no existe ninguna libertad de ese chico porque que no está detenido en la unidad.
Qué bárbaro.
Y es un mal funcionamiento que está teniendo correccional, porque sin ir más lejos, a mí si me dijeron que yo estaba saliendo con permiso, ¿no? Y
sí.
Yo perdí mis salidas transitorias por un motivo que nuevamente residí en la causa, ¿no? Uh-huh. Y supuestamente yo me encontraba sin mi salida de permiso porque yo no me había presentado en noviembre del año pasado, que yo no había presentado más la cárcel, que yo no estaba más en la cárcel. Y digo, ¿cómo puede ser que tiene las veces que se me hizo entrevista está sentado en el libro de acta, ¿no?
Claro.
Me dicen, y entonces fíjense ahí, le digo, si yo no estaba en ese tiempo, le digo, fueron y confirmaron que sí. Muchas veces los trabajos de papeles se extravían, no le dan mucha importancia a lo que nosotros, digamos, los beneficios de nosotros, están haciendo la vista gorda.
Claro, hay que decir, Ezequiel, que esto pasa con los presos pobres, con los presos ricos o de jerarquía militar o policial, que cometen delitos, no pasa este tipo de cosas, pasa todo lo contrario, ¿no? Suelen ser atendidos antes que otros y por ahí incluso sin cumplir lo que se dice incluso en la misma ley, ¿no?
Es como decir, si el pobre, hasta que se demuestre lo contrario, sigue estando preso. Y al rico, para que se muestre lo contrario y quede preso, quede en libertad.
Claro.
¿Entiendes? Y lo están haciendo así últimamente ya. Hoy, y, digamos, en esta unidad, este pabellón número 13 se levantó la medida, ¿no?
Sí.
No es solamente este pabellón, sino la mayoría de pabellones se encuentran compañeros que ya están, digamos, la 24-60 están caratulados en cada artículo, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros lo encontramos en una etapa de un artículo que podemos estar 3 meses en un artículo. Y ya tiene que haber una progresividad. Y hay compañeros que hace ya un año que están con el mismo artículo. No le dan la progresividad. ¿Se entiende?
Claro.
Eso, digamos, en correccional, ¿no? Cuando llega un trimestre, eso lo tiene que estar evaluando el de correccional para ir progresando, para ir pidiendo un informe, cómo estamos, si está teniendo conducta, y no se está haciendo.
Claro.
Últimamente se están haciendo nomás, digamos, de ver si tenés trabajo, si trabajás, y si no trabajás no salís. Últimamente se está, digamos, acá en la cárcel de Corota se está viniendo mucho el tema de trabajo. El tema de trabajo que no están, si no realizamos un trabajo...
Claro.
No tenemos los beneficios.
Claro, que es el tema que tocábamos la última charla con Felipe, ¿no? Recuerdo, para los que por ahí no lo oyeron, charlamos con Felipe lo que es el trabajo en la cárcel, así en resumidas cuentas, son trabajos por los que a los trabajadores, que en este caso son presos o presas, se les debe pagar como a cualquier trabajador, porque si no estarían incurriendo en una explotación. Supuestamente se les retiene parte del salario para el momento en que retomen la libertad, como para poder tener un banco económico que les permita no reincidir, pero que no existe, digamos, en el momento de la libertad, nunca llega esa plata, nunca aparece. Otra parte se retiene supuestamente para el sostenimiento de las familias, que las familias ninguna recibe tampoco, con lo cual, digamos, lo que se les entrega a los presos mismos para lo que es, sus compras de cuestiones personales, mínimas y necesarias, es escasísimo, no llega a ser ni una tercera parte de lo que es un salario mínimo, ¿no? Entonces, El trabajo en la cárcel hoy significa explotación barata por parte de las empresas y del Estado y de las autoridades carcelarias que manejan todo esto con, digamos, sacando muchísimo dinero de lo que se produce por la mano de obra dentro de las cárceles, ¿no?
¿Cómo decís vos? Fíjate este caso. Si hay personas detenidas que ya llevan 3, 4 años detenidos en la cárcel y trabajaran largas horas para la unidad, porque he visto compañeros que han perdido su vida trabajando para la unidad y nunca le faltaron un solo día y ni siquiera le compraron, qué sé yo, algo para que tenga un buen velatorio, ni siquiera eso. Y hay el tema de los chicos que van saliendo en libertad y llevan también años, digamos, que piensan que van a encontrar cuando van saliendo, que van, digamos, acá pasó unos portones y te encontrás donde te dan el dinero para volver nuevamente a tu casa, y uno piensa, como se está diciendo, ¿no?, que va a encontrarlo con una cantidad, digamos, que lo va a ayudar, de no estar en la calle con una mano treinta adelante, como se dice, ¿no? Y no lo encontramos así. Yo te digo porque yo mismo lo experimenté y me dieron solamente para volver, para irme a mi casa. Y yo ya había llevado años acá y trabajado, nunca me negué ya a concurrir a un trabajo que ellos me han dado, en mis progresividades me han cambiado de talleres, nunca tuve ningún conflicto, ningún taller, y veo lo que uno trabaja y al tiempo se está dando cuenta cuando uno va conociendo las leyes, de lo que le corresponde, digamos, los años que uno trabajó acá adentro, ¿no?
Claro.
Que trató de, la mayoría se capacitó a auto mismo, porque si es por los maestros, ninguno nos enseña nada, ¿no? Y los compañeros, sin darse cuenta, fueron generando trabajo, los mismos compañeros dan más facilidad para que se hagan los trabajos en diversos talleres, porque yo he participado en la mayoría de talleres, y te puedo decir que los compañeros han armado un mejoramiento para que se produzca, y no recibíamos ni siquiera, aunque sea un plus adicional. Cobrábamos la tarjeta y si lo podían hacer descuento, no hacen. Ahora nos recortaron las horas extras, la mayoría que trabajan los compañeros. Y así el tema de la plata acá en la cárcel y el trabajo se está haciendo muy, muy, muy pesado, porque están queriendo que trabajemos sin cobrar nada. Últimamente eso es lo que está mostrando la cárcel, que nosotros trabajemos sin cobrar nada y que ellos ganen la plata.
Claro, es que es un poco lo que de a poco se va constatando cada día más, ¿no? Que el sistema carcelario no tiene sentido de ser en una sociedad que se diga justa. No habría delincuencia si el mundo fuera justo, si no hubiera pobres y ricos, si no hubiera desigualdad, si no hubiera injusticia social, si todos tuviéramos para vivir bien. Y en el mundo hay riqueza como para que todos estemos bien y bien, digamos, ¿no? Como muy bien. Entonces, bueno, realmente lo que está desencajado es el sistema socioeconómico y político, ¿no? Y no las personas. No son las personas las que están mal, digamos, ¿no?
Mira, yo te puedo decir algo, que hay compañeros que acá realmente se han capacitado en diversos talleres para tener una reinserción social como corresponde, ¿no?
Sí.
Necesitamos la ayuda de la gente que para que nuevamente esos chicos no reincidan, porque cuando se sale uno piensa, digo, bueno, yo trabajé tantos años acá adentro, voy a salir con unos nuevos mangos, me voy a poder comprar una máquina de soldar, o me voy a comprar algún material para hacer, que yo, un cuadro, ¿no? Y salen y se encuentran con nada, y a la semana, al mes, lo ve esos chicos nuevamente que reciben acá en la cárcel.
En realidad, Javier, disculpame, enseguida, se pide que se cumpla la ley, ¿no? Más allá que acá la ley provincial de ejecución penal, ¿no?, la que es la 11.661, tiene sus trampas, ¿no?, porque en toda la Argentina se rigen por la ley 24.660.
Claro.
Y acá se rigen por una ley provincial que se adhiere totalmente a la ley 24.660, menos en unos artículos. Y en los artículos que no se adhieren son principalmente en eso en lo que corresponde a los salarios, ¿no?
Claro.
Si uno de nosotros trabajamos a una empresa mixta, o sea, privada y pública, acá adentro deberemos cobrar un salario igual al mínimo vital móvil que está vigente en el país,
claro,
actualmente. Y en esos artículos la ley provincial no se adhiere a la nacional.
Pero es que esto, Felipe, es lo mismo que ocurre con los códigos contravencionales y los códigos de faltas que se han aprobado ahora como así masivamente en todos los municipios de todas las provincias, de todos los países, y que son una copia casi textual, adaptando las palabras para que no se vea tan claramente, pero casi textual, decía, de lo que se está aplicando en Colombia, ¿no? Que es un país súper recontra intervenido por Estados Unidos, en donde, bueno, la policía tiene derecho a meterte preso y a juzgarte por, no sé, por estar mal vestido, según ellos, o
por una mala cara, o por una cara, lo que se les encanta, ¿sí? Estaba leyendo sobre eso, ¿sí?
Claro, todas estas cosas son, en realidad, son leyes pequeñas, leyes que con respecto a leyes como la Constitución Nacional, los derechos internacionales, los acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos, son minúsculas, no existen, y no pueden contraponerse a leyes superiores, ¿no? Y esto es lo que tenemos que empezar a pelear de a poquito, porque si no, estamos todo el tiempo corriendo atrás de ellos, y ellos inventan las leyes que se les ocurre, digamos, ¿no? Si la Constitución Nacional no prohíbe...
quieren legalizar la opresión, claro, legalizar el trabajo en negro...
Tal cual.
Es así, no se dan cuenta que con leyes más duras es lo mismo que pasa con los menores, ¿no? De bajar la edad de imputabilidad, la otra vuelta creo que estuvimos charlando hace un tiempo atrás ya, sobre casos que pasaban en Centroamérica, donde pusieron leyes más duras y los índices de delito, las estadísticas mostraron que fue todo para peor, ¿no? Todo empeoró. Los índices de delitos subieron, de asesinatos subieron.
Claro, pero es que eso a ellos les conviene. Sí. Eso es lo que hay que entender. Al sistema dominante y opresor le convienen las cárceles llenas, les conviene la pobreza, porque es la forma en que más dinero pueden sacar sin invertir, digamos, ¿no? O sea, cuanto más pobreza y desocupación hay, más fácil va a ser contratar a gente por menos plata. Bueno, ni hablar esto de las cárceles, ¿no? Donde no les dan...
creo que el mejor negocio que tiene el Estado.
Y de esto no se sabe nada, Felipe y Ezequiel, digamos. Afuera uno ni se entera que las cárceles producen cosas que se venden y que dan ganancia, digamos, y que no llega a la gente trabajadora. Digamos, esto afuera de las cárceles o de las familias que tienen alguna persona, algún familiar preso, no se sabe. En general nadie sabe que las cárceles son un lugar de trabajo, de formación, bueno, con esto que está pasando en Devoto, ¿no? Esto que está saliendo últimamente.
Sí, centro de estudiantes, sí.
Claro, no hay... Bueno,
vos fijate lo que hicieron, ¿no? Porque eso, por ejemplo, como el centro del CUDA acá en Devoto, es algo que a ellos no les sirve para nada. Donde los pibes se puedan recibir, se pueden estudiar y no volver nunca más a una casa, ¿no? Entonces eso es algo que a ellos no les sirve. Y ahora tuvieron que hacer esto para derribar con eso.
No, y si encima no vuelve más a la cárcel y se transforma en un, por ejemplo, Sergio Joclender, que se recibió de abogado y desde ahí estuvo laburando para un montón de cuestiones al lado de madres, entonces peor, digamos, ¿no? O sea, como vos decís, por eso hay que sacarlo, por eso hay que eliminarlo y ocultarlo también, ¿no?
De eso se encargan los medios masivos, de difundir esa sensación de inseguridad, de miedo, y claro, necesitas poner tanta alarma, necesitas contratar un custodio, necesitas aprobar una ley más dura. Y no, la gente lamentablemente no tiene la culpa, pero no se dan cuenta de cómo el gobierno, el Estado manipula al pueblo entero. a su gana y a su forma.
Uh-huh. Hay una, te comento algo.
Dale.
Javier.
Sí, adelante.
Hace tres años y medio atrás, yo aprendí a leer acá, aprendí a leer, escribir acá en la cárcel. Y me acuerdo que hace 3 años y medio atrás no quería que salga para la escuela. No decíamos, lo decían que para qué, más vale que descansemos que al otro día que teníamos que ir a trabajar. Eso nos decían los directores. Claro. Y una vuelta fuimos y se lo conté a mi maestro, ¿no? Que no salía los días que salía porque necesitaba la, le decía la autoridad que yo necesitaba la plata para tener, para mi higienización, para si yo tengo visita para depositarle la plata. Como yo no tenía conocimiento de estudio, no sabía tanto, y decía, sí, tienen razón, como es plata, yo decía, trabajo, y a la vez me daba cuenta que no era así, que me estaban negando que yo estudie.
Claro.
Que hoy ya voy a segundo año, ya esos días no estoy yendo porque estoy aprendiendo unos otros trabajitos, pero voy a retomar nuevamente la escuela, pero he visto que hace 3 años atrás nos negaban muy, muy, muy fuerte, digamos, el ingreso a la escuela, digamos, el reñido con los celadores para que nos saquen, que no lo sacaban porque había problema en otro pabellón, que no lo sacaban porque estaba cortado el tránsito, y así perdí un año porque me ponían la excusa.
Mirá.
Como me encontraba en pabellones de al fondo, que la mayoría éramos chicos que queríamos estudiar, y nos negaban el ingreso al estudio, y hoy por hoy lo estamos viendo y nos damos cuenta que ello era para que el trabajo donde nosotros íbamos produzca. Porque nos llevaban hasta acá, me acuerdo que a las 6 de la mañana éramos los primeros que estábamos en el taller de herrería, sí. Y se hacía producciones, ¿no? Y hasta que uno va conociendo y lo que le corresponde, digamos lo que los derechos de uno, ¿no?
Claro.
Y eso te puedo decir, viste, que acá en la cárcel en un tiempo hubo, sigue estando, viste, en el pabellón al fondo que le siguen diciendo que está cortado el tránsito, o que no, los maestros no vinieron, y los maestros siempre nos dicen, porque ellos también tienen la lucha de afuera, hay unos cuantos maestros que de hace ya casi 25 años que vienen dando enseñanza en la escuela y siempre también pelearon contra el sistema porque no le sacan los chicos, o no se lo le dicen que está cortado el tránsito, hay problemas. Entonces, siempre, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, por hoy, viste, estamos nosotros acá en el espacio tratando de que los chicos, viste, conozcan lo que está pasando y por qué las autoridades no quieren que nosotros estudiemos, sino que trabajemos. Solamente de trabajo. Vos fijate que en esta medida que tomó el pabellón 13, hasta hubo respuesta de las autoridades que levantemos el paro de trabajo,
sí.
Y a otros chicos se les iba a dar el beneficio.
Sí.
Y eso lo quiere decir que lo está negociando de una manera que el otro chico puede tener problemas, ¿no? Que puede decir, sí, levantamos la medida para el trabajo, ¿no? Y a mí me dan el beneficio. Pero es algo que no es para que se le den un beneficio a uno, sino es para que para el día de mañana aquellos chicos que le toque pasar por esto, que ojalá que no, ¿viste?
Sí.
Tengan el derecho a gozar de los beneficios de la 2460 correspondiente,
claro.
como está decretado, ¿no?
Claro. Ezequiel, la verdad que me parece alucinante tu historia, ¿no? De esfuerzo y de insistencia y de haber y que te fuiste dando cuenta, digamos, de la necesidad de estudiar y de formarte para que no te sigan jodiendo, ¿no? La verdad que estaría buenísimo poder que nos cuentes un poco más de eso, de esta historia tuya, porque hay un montón de pibes que también acá en el barrio nuestro o en otros lugares donde se escucha, en Bariloche, por ejemplo, a través de gente de radio, estas notas, donde, bueno, está lleno de chicos que por ahí despotrican contra la escuela, y digo, yo soy maestro y también despotrico contra la escuela, pero veo esto, ¿no?, también, que la escuela está hecha de personas, y tanto los alumnos como los docentes, si le ponemos intención de que la escuela sea una herramienta de cambio y no de enseñar a ser mansito frente a la opresión y a la explotación de los poderosos, puede llegar a ser muy importante, ¿no? Pues creo que los maestros que enseñan en las cárceles justamente son tipos muy 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 no sé muy enteros, ¿no? Muy fuertes de ir a plantearse y a plantarse ahí frente a discutir también con el sistema carcelario para que no los dejen a ustedes sin esa posibilidad, ¿no?
Sí, como decir, yo cuando empecé la escuela muy bien, viste, no me llevaba, digamos, no tenía otra vista, digamos, pensaba que como trabaja para el gobierno y decía que ellos también están ahí, viste, contra nosotros, pero al pasarlo el tiempo, fui entrando en confianza con ellos y me han dado una ayuda muy tremenda, porque cosas que yo por ahí no sabía, y ellos me las explicaban de una manera que es entendible, digamos, muy amorosa, digamos, para que uno entiende, y uno veía la dedicación que tenía, porque yo tenía mi maestro que venía y yo veía la dedicación día a día que él tenía con nosotros, de que si nosotros no salíamos, él se acercaba hasta el pabellón y preguntaba, y qué pasa, qué tiene, porque él sabía que nosotros queríamos concurrir, y a las autoridades le decían que nosotros no queríamos concurrir a la escuela, claro. que nosotros a la escuela la íbamos para una recreación, digamos, para salir solamente del pabellón y no para tomarlo en serio, me decían que salíamos a la escuela para charlar con otros compañeros que se encontraban en otros pabellones y no apretábamos atención. Y era todo lo contrario, porque yo terminé séptimo grado en la escuela que concurría y la verdad nos recibimos muchos chicos que terminaron también en ese siglo, y cuando se terminó fue algo muy tremendo, porque el abrazo y el afecto que tenemos de los maestros hasta el día de hoy, yo los cruzo. Qué bueno. Y ellos me ven y pueden decir, viste, que pusieron un granito de arena para que yo tenga un conocimiento de muchas cosas que hoy en día lo puedo transmitir a mis hijos y a mis compañeros que antes no sabía, ¿no? Que si me preguntaban una respuesta yo le podía decir que no, porque no sabía. Hoy en día la sé y se la puedo transmitir, ¿no?
Qué bueno, Ezequiel.
Compartir con otros compañeros.
Ezequiel, ¿cuántos años tenés?
28.
28. ¿Y tenés hijos?
Sí.
¿Cuántos hijos?
Dos hijos.
Dos hijos, ¿de qué edad?
Uno de 4 y uno de 5 meses.
Qué bueno.
Y acá, es como te digo, y acá, por la, te puedo comentar esto, que en esta causa que perdí nuevamente, porque yo ya recidí varias veces, ¿no?, en la cárcel, y esta vez me decidí a tomar el estudio, me decidí a tener un cambio en mi vida, y digamos que las anteriores veces que recibí fue porque no tenía conocimiento de escuela.
Claro.
De escuela, de educación, de respeto, de respetar a mi compañero, porque eso es lo que me enseñaron en la escuela, y lo aprendí. Porque antes, acá lamentablemente el sistema nos tenían dentro de un buzón, yo te digo la verdad, yo he llegado hasta cortarme los brazos, vivir 23 horas engomado, sin recreación, vivía de otra manera, otra vida vivía en esta cárcel, porque no tenía, no vino alguien y dijo, bueno, vamos a dedicarle tiempo a estos chicos que se encuentran en esta cárcel y le podemos enseñar, ¿entiendes? Claro. Y hoy por hoy le agradezco, para ver que los cruzo a los maestros nuevamente, le digo, y le agradezco porque ellos hicieron algo tremendo en mi vida, y hoy por hoy lo quiero aprovechar, ¿no?, para cuando nuevamente recupere mi libertad y poder hacer algo, ¿no?, en la vida. Gracias a los maestros, porque la verdad el estudio, yo te digo la verdad, yo cuando tengo también mi sobrinito que lo llamo por teléfono y hacemos la tarea y pareciera que lo explico como si lo hubiera salido siempre, ¿no?
Qué bueno.
Y hace unos años atrás yo te puedo decir que bien la tabla no la sabía, pero hoy ya la temática es algo que me gusta y la sigo siguiendo, ¿viste? Cuando conocí las numeraciones, antes capaz que iba a ser un mandado, ni cuenta me daba que perdía mal el vuelto, porque era verdad, digamos, no tuve nunca educación anteriormente, cuando era chico no iba a la escuela directamente, te puedo decir yo que no iba, mi escuela era otra, y yo pensaba que era la mejor, pero bueno, hasta que conocimos lo que es la educación, y esperamos que todos los que estén escuchando que la reciban de la buena manera, porque es para el bien de nosotros y el porvenir de nuestros hijos, ¿no?
Uh-huh. Ezequiel y Felipe, la verdad que, bueno, quiero cerrar porque si no se me va a ir el programa, pero quiero decirte algo, Ezequiel, y creo que va para Felipe también, ¿no?, para muchos juntas ahí. Ustedes no van a hacer algo cuando salgan, ustedes son algo ahora y son muy grosos, porque realmente darse cuenta de de lo más humano del ser, en las condiciones en las que a ustedes les tocó estar y vivir y pasar, creo que no es sencillo. Creo que la verdad que es complicado y ustedes lo están no solo viendo, sino también batallando para que otros compañeros puedan verlo también, de adentro de la cárcel y de afuera también, ¿no? Y esto me parece que los transforma así en no solo en seres, sino en seres muy grosos, muy muy potentes, ¿no? Así que bueno, como siempre, desde acá, desde Radio La Negra, en este rinconcito de la Patagonia, un abrazo gigante y bueno, sepan siempre que estamos a disposición y esperándolos para cuando puedan darse una vuelta a conocer la radio y a conocer este lugar que está muy bueno también.
Bueno, ojalá, Javier, ya podamos llegarnos algún día, seguramente nos vamos a llegar ahí a visitar, a tomar unos mates todos y a conversar de toda esta charla, y recordar las cosas buenas, las cosas lindas, ¿no? Y como vos dijiste al principio, yo creo que todos acá nos sentimos orgullosos de lo que hacemos y a quiénes pertenecemos, ¿no? Y quiénes somos. Siempre estamos recibiendo mails y comentarios en la página de Facebook. Los días recibimos un mail de un compañero que está detenido en la unidad de Las Flores, en Santa Fe Capital, donde fue un compañero que está preso también, donde nos felicitaba por el trabajo que hacíamos y nos alentaba a que siguiéramos adelante y que le gustaba mucho todo lo que estábamos haciendo. Y bueno, y esos simples mensajitos, que para nosotros no son simples,
claro,
nos llena de fuerza, ¿viste? Y nos ayuda a seguir adelante y a luchar.
Claro, claro. La verdad que a nosotros nos llena igualmente de fuerza y de ganas escuchar a tipos como ustedes, ¿no? Que la verdad que son, bueno, son grosos. son maestros de un montón de gente, aunque por ahí no se den cuenta, ¿no?
Yo tengo acá a mi maestro, acá al lado mío, Felipe, que día a día, viste, vengo y le pregunto a él, está haciendo en este momento, lo nuevo que me emprendí nuevamente en esto que estoy aprendiendo, digamos, en tema de informática, lo tengo acá a mi maestro, Felipe Scotto.
Grosso también.
Bueno, acá todos aprendemos de todo, viste, yo como también, todo esto, no vengo de una historia por ahí como la de Ezequiel, pero, y te puedo decir que era un analfabeto en eso, y un bruto, viste, y al pasar por esta situación, esta etapa de mi vida, aprendí mucho, de tanto de Ezequiel como de otros también, y que me ayudó a mí, a mi alma, a mi persona, me ayudó muchísimo, así que también, a veces suena contradictorio decir, estoy agradecido con lo que me pasó, ¿no?
Sí,
pero creo que, bueno, son destinos y momentos que a lo mejor uno tiene que pasar y que se tiene que dar cuenta que esto y este camino, esto que estamos haciendo ahora, Ciudad Interna, esta lucha, es lo que uno realmente tiene que hacer, ¿no? Y a lo mejor tenía que pasar por eso para conocerlo en carne propia.
En todo caso, la verdad que eso, creo que ustedes están siendo maestros de un montón de gente y está buenísimo que eso pueda salir, digamos, de la experiencia solo personal de ustedes, ¿no? A través de Radio Ciudad Interna, a través nuestro, a través de la agencia Walsh, a través de la red anticarcelaria y de todos los vínculos que han ido forjando en torno a ustedes también, porque van siendo lo que son, digamos, ¿no? Y eso creo que está buenísimo, la verdad que creo que está buenísimo.
Gracias, Javier.
Chicos, un abrazo y hasta la semana que viene.
Bueno, Javier, gracias, la semana que viene.
Saludos
a todos.
Saludos a todos.
Corresponsalías Populares.
Compartiendo experiencias para la organización popular.
Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com